gracias a la vida.
Lo recuerdo perfectamente, fue en el Consejo Verbal de Guerra, en la cárcel La Picota, precisamente en la capilla, en el cual los militares, una junta de jueces militares, procesó y sentenció a más de 300 guerrilleros del M-19 que habían sido apresados a partir de más o menos enero de 1979. Hubo una primera fase que no era pública, pero después cuando ya se abrió el juicio en sí, tuvimos acceso en un par de ocasiones los periodistas y yo cubriendo para mi noticiero, el noticiero Contrapunto de la televisión colombiana, llegué ahí a La Picota. Él había sido, yo diría que recientemente capturado, porque el juicio, si no me equivoco, comenzó a finales del 79 y él fue capturado en octubre de ese año.
Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Desde un primer momento a mí me llamó mucho la atención él. Tenía una figura muy menuda, era muy delgadito. Después ya fui testigo de que tomaba café todo el tiempo, fumaba y tenía una úlcera que lo mantenía en unas condiciones precarias de salud. Sin embargo, dentro de ese pequeño cuerpo había un alma y un espíritu de lucha gigantes. Otra cosa que también nos acercó mucho fue que precisamente en ese mismo año de 1979 yo había entrevistado durante una cumbre de los no alineados a Yasser Arafat. Entonces yo soy judía y él es de origen árabe. Entonces a él le llamó mucho la atención y fue una de los primeros temas de conversación entre los dos, la entrevista que yo había realizado a Yasser Arafat y que a él le había llamado mucho la atención. Luego yo tuve varias oportunidades de entrar al pabellón en donde estaban los guerrilleros del M-19 porque ellos los aislaron del resto de prisioneros y los tuvieron en un solo pabellón a todos, pero tenía que ir el día de visitas, que era el día domingo, porque no se nos permitía después a los periodistas entrar más. Digamos que la luna de miel con los jueces penales militares duró muy poco. Fue en esas visitas de sábados, de domingos, que nos volvimos más amigos. Él tenía una inteligencia, yo digo que sobrenatural. Era gigante su inteligencia y además de eso no solamente era inteligente, sino que era una persona muy culta. Entonces nos gustaba mucho hablar de literatura, hablar de política. Pudimos tener muchas y muy buenas conversaciones.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras.
Indudablemente el M-19 fue una organización muy diferente a todas las demás que existieron en Colombia, tal vez la única que se le pareció un poco en cuanto a sus ideales fue un movimiento indigenista que se llamó el Quintín Lame. El discurso de las organizaciones guerrilleras que existían, las grandes, que eran el EPL, las FARC y el ELN, era un discurso de ultraizquierda encaminado a convencer a su gente de la necesidad de la toma del poder para construir una sociedad o un régimen socialista o incluso comunista. Y llega el M-19 a innovar, a decir no, nosotros no nos queremos parecer ni a China, ni a Rusia, ni a Cuba. Nosotros queremos ser colombianos.
El Movimiento 19 de Abril, M-19, es una organización nacionalista, democrática y revolucionaria.
No se declaran comunistas, no se declaran marxistas. Bateman dijo que la democracia era como un sancocho en donde tenían que caber todos los ingredientes de la sociedad. Es que suena muy costeño y suena muy coloquial, pero es de una profundidad absoluta. Ese tema que hoy hablamos de la tolerancia, del amplio espectro de una democracia en la cual todos tengan cabida y todos puedan participar, ese es el discurso de ellos en los años 80, particularmente de Jaime Bateman y de Álvaro Fallal. Entonces eso fue lo innovador y por eso tantos colombianos se enamoraron de esa causa, no que tomaran las armas junto con el M-19, pero sí había una simpatía indudable, eso se reflejaba incluso en las encuestas de la época, porque se parecían a nosotros, a los colombianos, además porque tenían una forma de comunicar, no solamente convincente, sino muy coherente. Lo que nos fascinó fue escuchar un discurso diferente, cercano a la colombianidad, y una postura más de desarrollar democracia que de hacer un cambio abrupto hacia el comunismo, que para algunos puede ser de su gusto, pero para muchos de nosotros no lo era. Esa era una de las luchas de Álvaro Fayad, realmente pasar de una democracia restringida a una democracia representativa. Yo pienso que Álvaro Fayad le imprimió al M-19 un sello muy, muy especial, que fue el de la reflexión sobre el país y sobre la paz. Por decirlo en términos coloquiales, que fue el líder del M-19 que mejor le copió a Jaime Bateman esa intención de hacer la guerra para construir la paz, no hacer la guerra por la guerra o para la toma del poder, sino para que hubiera un país mejor, un país más democrático, un país en paz. Creo que se identifican mucho esos dos discursos, el de Bateman y posteriormente, pues, quien puede darle cabal desarrollo a esas ideas es Álvaro Fayad. Y le tocó, pues, un momento muy difícil por varios motivos. Por un motivo sería las circunstancias del país, o sea, le tocó vivir la efervescencia de la paz, las palomitas, el diálogo y demás, y le tocó enfrentarse a la guerra. Le tocó enfrentarse al fin de ese proceso, fue quien, junto con otros comandantes del M-19, dio la orden de hacer la toma del Palacio de Justicia, y eso, ese desastre en que terminó la toma y retoma del Palacio, creo que marcó el fin de Álvaro en el plano humano. Creo que para él fue muy difícil aceptar y entender que sus compañeros habían muerto ahí. Me parece que a partir de ese momento, para Álvaro ya las cosas fueron tan distintas. El M-19 entró en una situación muy crítica, pero fundamentalmente porque en el plano humano estaban todos destrozados, estaban todos totalmente abatidos por haber perdido a compañeros tan queridos como los que murieron, tan queridos por ellos, como los que murieron en el Palacio de Justicia. Y yo creo que eso es lo que hace que Álvaro tenga el final que tuvo, ese final tan desafortunado, ese final que no fue investigado, como el de Jaime Garzón y como el de Luis Carlos Galán. Creo que el de Álvaro Fayad es un crimen de lesa humanidad. Fue un ajusticiamiento fuera de combate, en una posición totalmente inerme.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele.
Creo que Álvaro hasta cierto punto descansó con su muerte, porque había quedado muy, muy, muy abatido emocionalmente. Y durante los 4 meses que siguieron a la retoma del palacio, intentó como recoger todos los jirones de esa organización, tratar de rearmarla, tratar de hacer que de algo tan, tan horrible como fue esto, surgiera, digamos, como un nuevo planteamiento, pero nunca abandonando el tema de la paz, nunca abandonando la idea de que este fracaso no podía profundizar la guerra.
Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre.
Un mes exacto después de la toma del palacio, los militares se metieron a mi casa, me allanaron con una orden de una juez penal militar, supuestamente en búsqueda de armas, lógicamente no encontraron. Y yo tuve que salir del país. Belisario Betancur, el presidente en ese momento, me dijo, aquí ya no hay garantías para nadie, esta vez he podido interceder por usted, pero no va a haber una segunda vez. Y así fue como yo tuve que exiliarme en México. Entonces, sí nos comunicábamos por carta, desafortunadamente no había toda esa tecnología que hay hoy en día. Mire, era como una lectura entre líneas la que yo hacía. Yo me daba cuenta por pues porque conocía bastante su manera de escribir, además. Es una lástima que todas esas cosas no las conservo, porque era muy peligroso conservar ese tipo de documentos en la época para poder hacer una nueva lectura. Pero era algo que para mí quedaba muy claro en esa lectura entre líneas. Dos elementos, esa tristeza absoluta, esa desazón, pero también la esperanza de poder abrir nuevos caminos y de encontrar nuevas fórmulas para que el pueblo colombiano entendiera lo que ahí había pasado y, bueno, se pudiera reconstruir un proceso. Es que básicamente lo que ellos querían era revivir el proceso de paz, que se entendiera por qué, en opinión de ellos, había sido una traición al proceso de paz esa ruptura. Y la intención era muy clara, la intención no era profundizar la guerra, la intención era buscar la paz. Estaba yo en Ciudad de México, en donde yo vivía, y a las 7 de la mañana sonó el teléfono y me dieron las noticias. Bueno, recibí un impacto enorme porque, uy, Dios mío, me parecía que era un crimen no solamente cometido contra un amigo, contra un padre de familia que adoraba a sus niñas que estaban tan chiquitas, tenían como 6 y 9 años, algo así, sino que también era un crimen con el país, porque se estaba cortando de raíz la posibilidad de que se buscara la paz tan anhelada. Y bueno, como producto de eso, tuvimos que esperar 4 años más para que finalmente se firmaran los acuerdos de desmovilización. Y como cosa curiosa, pues en medio de este impacto emocional, yo decidí salir a la calle y tenía que ir a recoger una correspondencia a mi buzón de correo en San Ángel. Y cuando abro el buzón, reconozco la letra. Había una carta de Álvaro en la que me decía que estaba próximo a salir a Panamá y que de Panamá, 8 o 15 días después, estaría llegando a México para encontrarse conmigo y poder hablar. Pues mucho más triste y patético realmente que me estuviera hablando alguien que había sido asesinado la noche anterior. Fue un momento muy difícil, fue un momento de mucha desesperanza, no solo para mí, sino para muchas personas. Desafortunadamente, la manera como él murió, totalmente indefenso, amarrado a una silla en un apartamento y sin la más mínima posibilidad de defenderse, nos demostró que en este país estaba comenzando algo que después lo vimos, que fue la masacre de la Unión Patriótica, que fueron tantas situaciones terribles. Cada vez que se habla de paz y cada vez que se intenta construir un movimiento político de la izquierda más fuerte, empiezan a ser asesinados los líderes. Y eso fue lo que le pasó a Álvaro y lo que posteriormente le pasaría a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo, y está sucediendo con una gran cantidad de líderes locales que pertenecen al movimiento Marcha Patriótica, ¿no?